Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 5 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Efraín Juárez nos recibió el día de hoy en la cantera. Tendremos un fragmento largo de la entrevista que nos concedió el nuevo entrenador de los Pumas de la Universidad, que ayer vencieron en Ciudad Universitaria al Alajuelense en el partido de ida de los octavos de final del torneo de la CONCACAF. Guido Pizarro debuta como técnico de los Tigres con un empate allá en Cincinnati. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Heriberto, un gusto saludarte, y de verdad que fue muy agradable también estar en las instalaciones de los Pumas y el haber platicado con Efraín Juárez. Estoy seguro que el público de ESPN Radio Fórmula se llevará una muy buena impresión de lo que va a escuchar. Creo que Pumas está en buenas manos. Falta apuntalar una serie de cosas también desde la gestión deportiva y que los doctores le vayan recuperando poco a poco a sus futbolistas para que este equipo compita. Como él mismo dijo en repetidas ocasiones durante la entrevista, si estamos para competir, te metes a la liguilla y entonces ahí todo puede pasar. El Barcelona le ha ganado al Benfica 0-1. Estaba por terminar el partido, tuvimos que entrar al aire, pero en un auténtico ejercicio de resistencia porque se habían quedado con 10 jugadores al minuto 20.
Zurdazo cruzado de Rafinha,
que es un jugadorazo.
Ligero desvío de Otamendi, aunque no cambia tanto la trayectoria del disparo cruzado que pone en ventaja al equipo del Barcelona en el marcador. Muy elocuente, muy preparado, muy ubicado Efraín Juárez. John, buenas tardes.
Hola Beto, Ciro, fabuloso ir a la cantera. Te imaginas hace miles de años cómo era el tema de los volcanes y esta parte de la Ciudad de México. Quiero agradecer a Pablo Macedo de Prensa de Comunicación de Pumas, porque hay veces que nos quejamos de que la gente de prensa no te ayuda y no te deja llegar a los protagonistas. Pumas de primer nivel, muchas gracias. Y Efraín, pues Efraín lo vengo diciendo hace varios días, se fue a preparar y ahora recibe esta gran oportunidad. Casi nos los quebramos porque yo sé que llegó casi a las lágrimas el día de su presentación, estaban ahí sus papás, pero yo creo que Efra, mire, me recuerda como atletas que se hacen en el extranjero, es decir, Laureano Ochoa se hizo en Arizona, Efra se hizo en Europa, en Estados Unidos, y ahora está haciendo aquí. Es decir, uno se tiene que preguntar, ¿por qué Gonzalo Pineda sí, Efraín Juárez sí? ¿Porque se tienen que ir fuera porque aquí no lo hacemos? Y creo que hoy vimos un Efraín Juárez muy, muy chambeador, es decir, está metido a full en lo suyo, y no confundas la actividad con los hechos, tendrá que dar resultados, pero hablamos muchas veces del atleta que está amueblado o no amueblado, y Efra se ha sabido superar en la vida y está muy preparado para este reto.
Notable, notable la superación de Efraín. Muy profesional el nuevo técnico del equipo de los Pumas de la Universidad, con un plantel que me parece que no es lo suficientemente poderoso, pero seguramente va a ser reforzado para el próximo torneo. El Inter de Milán en la Champions derrotó al Feyenoord 2-0. Paris Saint-Germain cayó frente al Liverpool 1-0. El Bayern Múnich le pega 3-0 al equipo del Bayer Leverkusen, y como ya apunta Ciro, el Benfica de Portugal perdía hasta hace unos instantes 1-0 frente al Barcelona con ese buen gol de Rafinha.
Exactamente. Decías el juego del Paris Saint-Germain contra el Liverpool. En verdad que el resultado no refleja lo que pasó en la cancha. El Paris Saint-Germain le estaba dando un baño al Liverpool, como pocas veces se le ha visto en esta temporada. Le anularon un gol de Carvajalia y después encontró el camino del triunfo el Liverpool en el segundo tiempo.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. cambio de entrenadores, sabemos que no es lo ideal estar cambiando siempre, pero también es un tema de resultados. Entonces, aquí estoy porque sigo dando resultados. América no es distinto a ningún otro club en este aspecto, por, tal vez até por lo contrario, sea uno de los clubes con más presión aquí en México.
El tiempo siempre pone en su lugar las cosas. Hoy vivo un momento increíble. Hace un par de años, como dices, hubo la posibilidad, pero bueno, mi decisión hoy me da la razón. Estoy muy feliz aquí, estoy muy contento del grupo que tenemos, el gran trabajo que hacemos todos los días es increíble. Si nosotros pensamos que por el momento que vive ahora Chivas, o lo que dices, que lo que pasó esta semana, estamos equivocados, la vamos a regar completamente. Entonces nosotros tenemos que salir plenamente concentrados, enfocados y como hemos salido estos partidos, a dar del máximo siempre.
La voz de André Jardiné y también de Henry Martín, el centro delantero del conjunto del América, de cara al partido de esta noche, 7:30 de la noche, tiempo del centro de México, el partido allá en Guadalajara, con un América que hoy por hoy, Ciro, es superior al equipo de las Chivas y que van a enfrentar al conjunto de Gerardo Espinosa 3 veces en este mes de marzo. Por lo pronto, el lleno, la reventa, aseguradas ambas para el partido del día de hoy entre Guadalajara y el conjunto del América.
Y es un estadio pequeño, o sea, para si vieras la gran afición que tiene el Guadalajara, este estadio metería 80,000 personas normalmente, es decir, casi en estos juegos sí deben extrañar el estadio, bueno, Jalisco por la taquilla.
Localmente, cuando el equipo ha andado mal, y mira que eso ha pasado muy seguido últimamente, la gente los castiga en las entradas.
Pero los abonados están vendidos, ¿eh?
Por eso sí, pero bueno, aquí contribuye mucho el regreso de Hernández, ¿no? El regreso de Hernández sí fue un imán de taquilla, ayudó a que se vendieran más abonos, seguramente camisetas y una serie de elementos. Lástima que en la cancha ha sido muy poca la retribución, pero sí, cuando ha tenido malos momentos, la gente se los hace notar en la convocatoria, en la tribuna. Me cuesta mucho trabajo pensar que Guadalajara le puede ganar alguno de los 3 partidos al América, pero por eso hay que jugar los partidos, ¿no? Considero que América atraviesa por un mejor momento, es un proyecto más consolidado, tiene mejor entrenador, tiene mejor banca. Por donde lo quieras medir, América es mejor que el Guadalajara, pero son 11 contra 11 finalmente. Y el típico dicho, cada vez que se lleva a cabo un clásico, todo puede pasar.
Sí, puede pasar todo, pero estoy de acuerdo. Yo creo que el América hoy por hoy es muy superior al Guadalajara. Tiene más estabilidad, tiene más constancia ganadora, tiene más fortaleza, tiene mejor estructura interna, directiva. Porque me pongo a pensar, por ejemplo, ahora que hacemos esta comparación entre Guadalajara y el América y vemos la fragilidad de gelatina directiva del Guadalajara, nos ponemos a ver, sin duda, la fortaleza estructural del América, John. Porque el fuera Baños me parece que era más visceral que reflexivo.
Sí, de abuchar.
Y al final de cuentas, Baños se ha consolidado como un directivo top en el fútbol mexicano. Tú ayer presentabas en la televisión cuántos presidentes y cuántos entrenadores ha tenido el Guadalajara comparados con cuántos presidentes y cuántos entrenadores ha tenido el equipo de el América. Y claro que el América refleja una mayor estabilidad.
Yo creo que Chivas hoy va a dar pelea en este partido, por lo menos el primer tiempo. Sí siento que la limpia de los españoles le cayó bien al grupo. Creo que van a salir con ganas, motivados. No sé por qué siento que hoy Chivas pudiera... esto no es de ganas y de echarle todo.
Sí.
Es de talento.
De capacidades y de calidades, ¿no?
No quiere decir que consigan los goles, pero creo que vamos a ver una mejor...
A lo mejor no le alcanza, pero es una mejor versión.
Una mejor actitud,
me refiero. Claro.
Porque el partido contra el San Luis veías que como que sí, pero como que no. Y hoy creo que vas a ver a un equipo peleándolo mucho más. Que no creo que les alcance por talento, no creo que les alcance.
Claro, y es que en este comparativo también, Ciro, hay que poner en la balanza... primero, el abandono del barco de hierro. Después, la deserción de Gago. Después, la semana pasada, la disolución del comité técnico de los españoles que había traído el Guadalajara. Luego, el cese del entrenador, o renuncia, cese, como haya sido, despido. y luego la llegada de un nuevo entrenador. O sea, toda esa inestabilidad tarde o temprano se refleja en un rumbo, claro, para un equipo de fútbol que, sin embargo, no jugó un mal partido, me parece, frente a Pumas. Mereció ganar el partido. Chicharito hizo un buen partido. Estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza y después en el segundo tiempo la que pone en el travesaño.
El poste,
correcto.
Muy bueno.
Creo que el Guadalajara mostró mejoría en el partido anterior contra Pumas.
¡Ganas!
Sí, vaya. Siempre
y ganas, sí, desde luego.
Siempre hay inestabilidad y los frutos que vas a obtener son precisamente de, claro, ese tipo. Lo que América ha sembrado es exactamente lo contrario, ¿no? Y eso se refleja en la cantidad de títulos recientes, en la posición en la tabla. Es el equipo con más puntos en los últimos 4 o 5 años, de verdad. Ya si nos vamos a eso.
Sí, claro.
Si queremos dejar de lado los títulos, también puedes medir esa estabilidad del equipo del América en la cantidad de puntos que han logrado desde Solari, sí, claro, desde el Tano y ahora con Jardine. Pero bueno, de
tres títulos seguidos.
Exacto, sí. De las Chivas, yo creo que tienen elementos para jugar mejor. Es imposible pensar que el nuevo entrenador va a marcar una diferencia ahora. Creo que si puede llegar de alguna forma es gracias a esa despresurización de los que se fueron. Lo que siempre pasa, o sea, ese viejo adagio de equipo que debuta técnico gana, pues tiene una explicación hacia la despresurización, hacia que se había cumplido un ciclo y que ya no está ese entrenador, normalmente a eso se debe. Eso es lo que podría ayudarle al Guadalajara y también, perdón, lo que siempre pones en un clásico, ¿no? Vamos a ver.
Y súmale que no solamente es el técnico, la directiva y todo. Mira, les doy un dato rápido. Desde el 2020, Chivas ha tenido el doble de técnicos que el América.
Exacto.
La estabilidad, ¿no? El Piojo, Solari, Ortiz, Jardiné. Y Chivas va del Flaco Tena a Leaño, a Cadena, a Pavnovich, a Gago. Pareciera que Gago se fue ayer, ¿no? Ortega, García y Espinosa. Entonces, Ciro y yo, sí, que hacemos mucho NFL, de repente
García llegó en diciembre. Sí,
sí. A veces hacemos NFL, bueno, hacemos NFL Ciro y yo y hablamos del pobre Coreba que lleva 6 coordinadores diferentes en 4 años. Dice el pobre cuate, ¿cómo le va a hacer? Aquí es hasta para las operaciones del equipo, tener tantos jefes en tan poco tiempo, te habla que como hoy escucharemos a Efra, esto es como una fábrica, esto es como un negocio. Hay que operar como negocio.
Claro.
Y Chivas no opera el día a día como opera el América, es una realidad.
Y además tiene, yo creo, respaldando lo que comentaba Ciro, buenos jugadores, porque tiene al Tala, tiene a Tiva, tiene a Chávez, tiene a Loso, tiene a Camberos, Chicharito Hernández, Pulido, desde luego, Beltrán. Pero yo creo que, por ejemplo, un jugador como Alvarado.
A ver, te voy a hacer una pregunta.
Para mí, Alvarado es el mejor jugador que tiene el Guadalajara.
Ok. Dime un futbolista del Guadalajara que pudiera ser titular en el América.
Yo creo que Alvarado.
¿Y a quién sientas del América?
Bueno, habría que ver, sí. No está fácil.
¿Sentar a Sendejas?
No sientas a Sendejas, que va por ese lado.
Pues es por eso.
Por ese costado, claro.
Precisamente por eso. ¿A quién? ¿A Alan Pulido y sientas a Henry?
No, Tala con Malagón.
Yo voy a decir algo.
Iba con Juárez.
Voy a decir algo, me van a regañar. Okay,
Camberos, pero me encanta.
¿Camberos?
Pero ¿prefieres a Brian o prefieres a Camberos?
Me encanta la habilidad y el encare y el desparpajo, sí, de Camberos, pero está, ajá, empezando.
¿Sabes quién me gusta? Brian. Beto.
Es que no, dime, sí, uno.
Y me va a matar
Ciro, Chicharito y Martín, ¿no?
Yo siempre, no sé por qué, siempre le he tenido fe a Mozo.
No, Mozo a mí me gusta mucho también, sí, lateral derecho, sí, que va al frente.
Yo sí creo que
se incorpora al ataque, que pisa las dos áreas.
Así como a Chicote lo arreglaron.
Entrega todo en cada partido, tiene velocidad.
Yo creo que Mozo, que de repente le falta la disciplina y le entrega, a Mozo lo traes a la América y Jardine lo pone
Mozo
en orden.
Es un buen jugador.
Y estaría volando, sí, por la lateral derecha.
Pues sí, bueno, cambia de entrenador cada 6 meses y sí, está canijo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el principal problema de Alan Mozo está al momento de defender. Y de un lateral esperas, sí, sí, que ataque.
Tiene muy buena vocación ofensiva, pero sí.
Especialmente que defiendas. Eres defensa lateral.
Sí.
Y tu prioridad es cómo defiendes. Y ahí es donde creo que tiene,
sí,
pues sus principales carencias, porque yo honestamente a estas alturas del partido no sé si lo vaya a corregir.
Es un jugador con mucha entrega, con mucho fuelle, con mucha velocidad, con buena condición física.
Expuma.
Pero más, más ir al frente.
A él le haría mucho bien salir de Chivas.
Vamos a escuchar a Gerardo Espinosa, el entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Es una bonita oportunidad, es una bonita instancia. Y qué mejor que llegar y medirte contra un gran rival que viene haciendo cosas buenas. Entonces me parece que eso va a ser un punto para ir viendo los niveles en los cuales estamos y nos va a marcar mucho también para ver las situaciones, cuáles mejorar y qué puntos estar atacando. Va a depender mucho de nosotros, desde luego. Sí hemos estado haciendo nuestro análisis, es un equipo muy sólido, muy fuerte, sí, pero desde luego, como todo, tenemos oportunidades y tenemos que ir por ellas. Tenemos que luchar durante todo el partido por conseguir vulnerar al América y sacar una buena ventaja aquí en casa. Radical es muy difícil, sinceramente, porque hay muy poco que moverle en tan corto tiempo. Pero sí esperemos que en la parte anímica, la parte de la energía, sí haya un cambio muy positivo y se pueda ver reflejado durante todo el partido. Eso es lo que vamos a basarnos. Algunas cuestiones tácticas nada más mínimas, tampoco podemos abarcar demasiado. Pero en general esperemos que la actitud de los jugadores sea bastante buena y que se vea un equipo muy combativo.
La voz de Gerardo Espinosa, aunque de formación y origen atlistas, un entrenador del Guadalajara que ya consiguió un título con el equipo El Tapatío. ¿No? Gerardo Espinosa, que me gustaba mucho verlo jugar sobrando por delante de los dos centrales del Atlante. Ahí jugó un rato en el Atlante en Cancún. Ahí tuvimos la oportunidad de convivir con él, de saludarlo, de conocerlo. Pepe Cruz era el técnico de ese Atlante y él conoce bien a Gerardo Espinosa, actual entrenador de las Chivas.
La gran pregunta que tendría ahí es, ¿le dieron chance porque no consiguieron a otros? ¿O realmente le quieren dar chance a alguien de casa? Esa cosa. Yo sé que buscaron a otros, ¿eh?
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, contigo, León Lecanda, ahí en Guadalajara, de cara al partido que arranca a las 7:30 entre Guadalajara y América. Gusto en saludarte.
Así es, Beto, fuerte abrazo. El duelo de ida de estos octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, se enfrentaron América y Chivas el año pasado también en este torneo y el marcador fue favorable para las Águilas, 5-3 en el global. Aquí se llevó una victoria de 3-0 y aunque perdió en casa 3-2, pues ya prácticamente tenía sellada la llave. De cualquier manera, el gran objetivo, y lo hemos hablado bastante, Beto, de este equipo azul crema, es poder ganar la Champions Cup, y para eso primero tiene que pasar por encima de las Chivas y posteriormente por el ganador de la llave entre Seattle y el equipo Cruz Azul. Ese sería el cruce en cuartos de final.
¿Y tienes idea, León, cuál podría ser la formación americanista para el día de hoy frente a las Chivas?
Una idea, Beto, sí. Luis Ángel Malagón en el arco, Kevin Álvarez por lateral derecho, Cristian Chicote Calderón por izquierda, ex Chiva, en la defensa central Ramón Juárez con Israel Reyes, en la media contención posiblemente Richard Sánchez con Eric el Chiquito Sánchez, un poco más adelantado Armando Fidalgo, por los costados Brian Rodríguez y Alejandro Sendejas, y en punta Henry Martín. Quizá uno o dos movimientos sobre este posible once, pero va a ser la base que utilice Andrés Jardine.
Oye, León, ¿qué tanto se perturbó la tranquilidad americanista esta madrugada allá en Guadalajara?
Pues poco, Beto, porque los jugadores entrenaron por la tarde. Entonces regresaron al hotel de concentración, tuvieron la cena y solamente desde arriba se asomaron, ¿no?, para ver esa caravana, esa serenata que le llevaba, sí, la afición de América al hotel de concentración, y se fueron temprano. Pues saben los aficionados que antes de las 10 de la noche había que irse a sus hogares para dejar descansar a las Águilas. No es como las serenatas que recibe la selección mexicana o recibía antes en Centroamérica, cuando sí el objetivo era no dejar dormir a los jugadores, ¿no?
Oye, Emilión, ¿qué tan felices están los jugadores de Chivas que sacaron a los españoles?
Fíjate que hemos platicado ese tema con nuestro compañero Jesús Bernal, que está muy pegado aquí a las Chivas, y nos dice que sí, o sea, que ya la presión era mucha, que ya la falta de confianza en el proyecto también era bastante, y en una semana limpió completamente lo que quedaba de ese proyecto de Fernando Hierro, que fue el primero en hacerse al costado, ¿no? Porque justamente por una oferta de fútbol árabe dejó el proyecto de Chivas y dejó a su gente, ¿no? Entonces, muy rápido se fueron los dirigentes, y también se fue Oscar García, viaja este viernes hacia su país, de Madrid, desde Guadalajara. Y bueno, yo, o sea, creo que parte de quitarle la presión a Chivas es eso, ¿no? Traer un técnico mexicano joven como Gerardo Espinosa y un director deportivo joven como Javier Mier, cuando ya Alejandro Manso era realmente el que tomaba las decisiones, una especie de presidente deportivo, ¿no? Manso, obviamente todo concentrado con el propietario Mauri Vergara.
Oye, y por el lado de Chivas, León, ¿qué tantos cambios sientes que habrá del partido del fin de semana anterior en Ciudad Universitaria al de esta noche ahí en Guadalajara?
Fíjate que ha sido una incógnita ese tema, mi querido Beto, porque solamente tuvo el entrenamiento de ayer el técnico Gerardo Espinosa, una hora y media de trabajo más lo que haya podido estudiar en video y las charlas técnicas en el hotel. Lo que nos decía Jesús Bernal es que seguramente va a jugar 3-3, eso sería un cambio, ¿no?, de la línea de quinto que venía utilizando Oscar García. Entonces, bueno, por ahí obviamente el Tala Rangel, ¿no? Quizá Mateo Chávez con Alan Mozo como los laterales. Veremos, ¿no?, si es Iba Sepúlveda con Tapias, la defensa central, o si pone ahí a Gabriel Rey, con Tito, en medio campo. Bueno, no nos extrañaría, ¿no?, ver a Eric Gutiérrez, posiblemente con los González, probablemente también ahí al Nene Beltrán, con Camberos, Roberto Alvarado. Y la duda es en punta, ¿no? O sea, si fuera por trayectoria, experiencia, por historia, bueno, pues estaría Javier Hernández. Si fuera por presente, tendría que ser Alan Pulido.
Sí. Sí, a Beltrán lo hemos visto desencanchado después de la prolongada inactividad. No jugaba con García. Vamos a ver qué tanto juega con Espinosa. Chicharito Hernández arrancó el partido anterior y salió al minuto 70. Y la verdad es que lo hizo bien Javier Hernández. León, muchas gracias por la información desde Guadalajara.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Cincinnati y Tigres. Bueno, el pronóstico para el día de hoy, John, ¿cuál sería el tuyo y el de Ciro para el Guadalajara América del día de hoy?
Fíjate que siento que van a empatar, Beto. Así creo que vamos a ver un Chivas partírsela. No sé si les alcance, pero creo que hoy Chivas va a demostrarnos lo mal que estaban internamente con los españoles.
Yo pienso que gana el América 2-1. ¿Tú, Ciro?
Yo pienso que gana el América 0-1.
1-0, diferencia de 1 también. Vamos a ver qué ocurre.
Te diría, Hugo, 0-1 porque es en Guadalajara.
0-1, señor. Correcto. 0-1. Cincinnati Tigres, sí, empataron a 1 ayer. Mucha marca el gol.
¿Sabes cuál es el 11º mandamiento, no? Luego te lo cuento.
No, perdón, no me lo sé.
Al minuto 3.
No lo puedo decir al aire, pero ahorita te lo explico.
Bucha marcó el gol del equipo de Cincinnati. Y Nico Ibáñez al minuto 17 marcó el gol del empate para el equipo de los Tigres. Y vamos a escuchar a Guido Pizarro, el nuevo técnico del equipo felino.
Sí, sinceramente con buenas sensaciones. Lo principal porque, bueno, Nico se encuentra con el gol, que para nosotros es muy importante. Por cómo se entrega día a día, por su manera de ser, por cómo nos contagia ese profesionalismo, así que estamos todos muy contentos por él. Y después también por la intención del equipo. Creo que seguramente tuvimos dos entrenamientos y la intención de jugar cambió. Me gustó mucho que, independientemente del campo, del rival y todo, tratamos de siempre jugar. Y seguramente el partido de hoy nos ha dado una información que será muy valiosa para lo que tenemos que mejorar y seguir construyendo. Pero en principio muy orgulloso del equipo y más que nada por la intención de que quiso jugar.
Es la voz de Guido Pizarro, el nuevo entrenador del equipo de los Tigres, que hasta hace pocas horas era jugador en activo del equipo de los Tigres y ahora es el entrenador del equipo de la Autónoma de Nuevo León. Fue partido número 1 de 2 de los octavos de final frente al equipo de Cincinnati. Y el siguiente partido será, Ciro, el martes de la próxima semana en la cancha de los Tigres.
Sí, vaya, Guido Pizarro ya metió algunos cambios, jugó de nueva cuenta con línea de 4, pero solamente uno acompañando a Carioca, que fue el mediocampista de contención, con 3 armadores delante, o más bien detrás de Nico Ibáñez, y bueno, no creo que haya fluido de la forma en la que él hubiera querido, aunque se trae un empate en condición de visitante. Esto hay que entenderlo como ida y vuelta. El cuadro de Tigres ha tomado una decisión muy arriesgada. Si era algo extra cancha o el estilo, o veto a saber qué, lo que no les gustaba de Paunovic, pues estaban como terceros de la tabla. Entonces, quien toma su lugar, que es en este caso Guido Pizarro, tiene que mejorar eso. Te estás jugando con un entrenador que está debutando, mejorar un tercer lugar, y además restas un futbolista que seguía aportándote mucho en la cancha.
Sí.
Entonces, me parece muy arriesgado este paso que está dando Tigres. Vamos a ver si le funciona a la directiva. Ya antes habían hecho faenas bravas, como aquella en la que termina Siboldi coronándose. Fue cuando Coca dejó al equipo por selección, entró Chima Ruiz, no funcionó, y entró Siboldi y los hizo campeones. Pero eso creo que pasa la menor cantidad de las veces.
Yo lo que veo es así, lo que tronó fue la disciplina del técnico anterior, su manera de trabajar.
Una disciplina muy estricta, sí.
Entonces, el bajarle esa disciplina y dejar que un amigo tuyo ahora sea el técnico, te va a servir a dar más resultados. Pareciera que Tigres decidió que ese era un mejor camino por el desgaste que se tenía con el técnico actual. No confundir la actividad con los hechos. Ahora Tigres, con este cambio, tienen la exigencia de salir campeón.
Pues sí,
¿no?
Pero a ver, dime, tienes que mejorar un tercer lugar. La exigencia de ser campeón. Restas un titular, porque Guido te aportaba todavía
sí,
ahí.
Sí, sí.
Es un debutante. Es que yo honestamente, cuando analizo pros y contras, hijo, me parece realmente arriesgado lo que ha hecho.
Y Mauricio Culebro lo sabe. Sabe el riesgo que se corre, lo decía ayer por televisión. Ese riesgo que se corre. Además, Pizarro era un líder auténticamente, con mucha personalidad, con la voz cantante del equipo de los Tigres, como central o como volante de contención también. Lo habilitó de central Siboldi, ¿fue, me parece, o fue Tuca?
Pues alguna
no me
vez,
acuerdo.
Sí, claro.
Pero la verdad es que lo hacía muy bien también, ver, cumpliendo como defensa central.
Central.
Y ahora ya se retiró.
Si a ti te dieran esa responsabilidad, Heriberto Murrieta, y te dicen, los jugadores ya ni hablan con el técnico, ya no hay comunicación, se nota en el día a día que no le hacen caso.
Sí.
¿Qué haces?
Bueno, a ver.
¿Aguantas al técnico y los jugadores se friegan?
Pues dependiendo de las circunstancias, de quién es el técnico, cuál es su personalidad.
Mira, yo creo que es
algo. Juegan dentro de la institución.
Yo creo que algo así se está viviendo en Tigres.
Claramente tuvo más peso el grupo que el entrenador, ¿no?
Guido tendrá que ser muy inteligente para manejar eso, porque él antes era quien, con sus compañeros, pues vivía esa situación.
Sí.
Ahora a él le toca ser el responsable, y con los que tenía esa camaradería
exquisita.
Efectivamente. Pues ahora.
Otra
ahora
vez con el onceavo.
Ahora son sus dirigidos.
Sí.
Y entonces, en esa transición tendrá que ser muy hábil Guido Pizarro. Lo toma a medio torneo.
Sí.
Entonces,
hoy que
cuidado,
fuimos a la
no
cantera,
fácil, ¿eh?
me pongo a pensar la importancia de la responsabilidad periodística, porque realmente, como no conocemos el trabajo entre semana, no conocemos las personalidades, las situaciones personales, las formas de ser, la comunicación entre entrenador y jugadores, luego a veces siento que se tiende a aventar juicios contundentes cuando
ligeros,
no se conoce el día a día, ¿no?
¿Sabes qué? ¿Con quién me pasó
entonces,
eso?
A lo que voy, John, para terminar, es que no sabemos, seguramente Pizarro estaba muy integrado como jugador de ese grupo desde hace mucho tiempo, porque hay jugadores que llevan ahí mucho tiempo.
¿Sabes con quién?
Pero ya como entrenador es otro el rol, ¿no?
Claro, Beto, claro, es bravísimo ese.
Sí, que siempre discutíamos que no estamos de acuerdo. Yo alcancé a poder ver todo lo que hacía Juan Carlos Osorio en la selección mexicana, pero lo criticaban por las rotaciones y todo el mundo le tiraba.
Bueno, es que hay otra parte, lo que se ve en la cancha,
exacto,
lo que se ve en los partidos.
Pero cuando no ves cuál es el plan maestro, es muy fácil criticar.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Efraín Juárez habló el día de hoy en el programa de Enfocados de ESPN. ¿Qué te pareció el desempeño del equipo anoche?
Bien, bien. Me parece que se vieron flachazos de con lo que pretendemos, un equipo agresivo, un equipo que fue a presionar alto por momentos, un equipo con orden cuando tenemos que replegar, con la pelota tratamos de jugar. El equipo, es lo que yo lo dije, no lo venía diciendo los días anteriores, en 2 días no puede hacer mucho. Y si yo veía 2, 3 cositas de las que platicamos que se pudieran y que se realizaran, yo me iba más que feliz, más allá del resultado, que además un resultado contra un equipo que la verdad lo veníamos analizando desde hace mucho tiempo, porque cuando empezamos a tener conversaciones, la verdad es que puse a todo el cuerpo técnico a trabajar y obviamente yo entonces para analizarlo, para que no nos sorprendiera nada, porque pues, al final el trabajo y el tiempo apremia. Y entendiendo eso, un equipo alajuelense, que es un equipo importante en Costa Rica, con un entrenador de experimentado como Guimarães, que aparte lo conozco, dirigió en Atlético Nacional, y sabemos que no iba a ser fácil, pero creo que ayer hicimos un partido serio y es lo que pretendemos, que el equipo sea constante.
De ese partido me gustaría preguntarte, Efra, aunque es poco el tiempo para trabajar, sí se notaron algunos cambios defensivamente. Este equipo venía jugando con 3 centrales y laterales volantes, tú utilizaste 4 en el fondo. Abriste con Funes Mori, pero en algún momento estuvo junto con Guillermo Martínez. En tu mente está jugar con 4 en el fondo, en tu mente está que alguna vez coincidan estos dos delanteros?
Mira, qué buena pregunta, Ciro, porque al final yo me tengo que adaptar hoy por hoy a lo que tengo. Uh-huh. Y la realidad es que no soy un tipo que me case con un sistema. Tuve la fortuna de, siendo auxiliar, siendo campeón en el New York City, jugando con línea 4. Y luego al siguiente año, a los siguientes 2 años, nos vamos a Estándar de Lieja y con línea 3. Y la verdad que nos fue muy bien, terminamos tercer, cuarto lugar de la liga. Un equipo modesto, porque la realidad es que el Estándar de Lieja no es hoy lo que será. Y entonces la realidad, yo creo mucho en que te tienes que adaptar a lo que tengas. Uh-huh. Si tienes 3 centrales de muchísima calidad de categoría, los tienes que poner. Y si tienes 2 delanteros, los 2 seleccionados nacionales, uno fue al Mundial y el otro está en la selección, los tienes que poner o los tienes que acomodar en un algo para que al final pueda funcionar. Lo que a mí más me importa son los principios del juego, los fundamentos que tengamos nosotros, tanto defensivos como ofensivos, que son 3, 4, 5 cosas que siempre les vamos a tratar de alta intensidad, en la presión alta, orden defensivo, disciplina, y ofensivamente a lo mejor mucho juntarse a tener la pelota, mucha posesión, pero la posesión esa, no soy un tipo que me guste la posesión por tener la pelota, uh-huh. Me gusta una posesión que lo primero que cuando se volteen a ver, vean el arco rival, porque me gusta herir, me gusta el vértigo, me gusta la sangre. Entonces ese aspecto de esas cosas, más allá del sistema, son los principios del juego.
¿Eso apareció por momentos?
Sí.
¿Sí lo viste aparecer?
Sí.
El lugar que se merece Pumas es siendo campeón. No lo logra hace 14 años. ¿Qué tanto han cambiado las coordenadas localmente, con carteras más prominentes, con plantillas más profundas? ¿Qué tan difícil es lograr ese reto? ¿Pumas puede ser campeón? ¿Este Pumas que has tomado puede ser campeón?
A ver, en esa grandeza siempre tienes que competir. Entendiendo eso, me parece que hay un plantel que si podemos recuperar al grueso del equipo lo más pronto posible, podemos competir. Obviamente, obviamente y desafortunadamente estamos en un momento que juegas cada 3 días y es muy difícil trabajar específicamente. Vendrá una fecha FIFA que nos ayudará a trabajar y que eso la estamos esperando con ansia, porque nos va a dar un poquito de margen para poder llegar a un momento que es la parte final del torneo. Y si logramos encontrar ese envión, nos metemos y ojo con los Pumas, porque la realidad es que hablamos de planteles, de carteras y de circunstancias, pero hasta la semana pasada estábamos a un punto de un club que se invirtió no sé cuántos millones de dólares, y entonces, o sea, la verdad, hasta el partido antepasado, que es la Chivas, estamos a un punto, Entonces, sí. La realidad es que yo creo mucho en el grupo, creo mucho en el trabajo, creo mucho en el día a día y en el convencimiento del jugador. Y luego si hay calidad, porque sí tienes que tener ese tipo que en un partido apretado, en una final, te haga así y te la meta al ángulo. Eso cuesta. Pero ya estar ahí o competir ahí, creo que con mi equipo, con mi plantel, más allá de poderlo hacer, esos son los objetivos que pretendemos.
Tengo la impresión, Efra, de que en los últimos tiempos se desprecia a los entrenadores mexicanos. O que técnicos como Pineda, como Espinosa, como Mora o como tú, tienen que ir fuera para entonces ser valorados en México. No sé si estás de acuerdo con esta impresión.
O prepararse fuera.
Y luego venir a demostrar ese conocimiento y reflejarlo tácticamente con Pumas, en tu caso. ¿Sientes tú en este sentido, para ir al grano, que hay malinchismo en los propietarios de los equipos del fútbol mexicano?
No, la verdad, yo no creo que sea eso. Yo creo que quieren el bien y el mejor, lo mejor para su equipo. Son los que ponen la lana. Y muchas veces ni los propios dueños son los que toman las decisiones, porque delegan mucho para los directores deportivos, para los propios presidentes. Y yo creo que cada uno tiene en su cabeza un proyecto, y entendiendo eso, escogen al perfil del entrenador que puede llevar su proyecto a cabo. Sí hemos tenido la mala fortuna de que en los últimos tiempos no hemos tenido técnicos mexicanos, esa es la verdad. Y es triste porque me parece, yo con conocimiento de causa, porque sí les puedo decir, que he estado mucho tiempo afuera, desde Sudamérica, Europa, MLS, y el técnico mexicano, de verdad que hablamos de que no se prepara. Países en Sudamérica creen que se preparen. O sea, ¿a poco en algún país en Sudamérica se prepara mejor que en México? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor y no. La realidad es que muchas veces dejamos que o nos impresionamos, que a lo mejor pensando que por fuera, pero en México hay mucha calidad de técnicos, hay muchísima calidad, con conocimiento, con metodología, con gestión de grupo, con aprendizaje, que quieren seguir mejorando, todas esas circunstancias, y ojalá se les dé la oportunidad, como a mí se me ha dado, de que muchos jóvenes mexicanos puedan tener la oportunidad.
Conoces el fútbol europeo, ¿por qué crees que el que viene aquí extranjero, se va a Europa, nomás no da una?
Sí, yo creo que es también un conjunto de toma de decisiones. Yo creo que todo técnico, el sueño máximo es dirigir en el mejor fútbol del mundo, que es Europa. Uh-huh. Y a lo mejor muchas veces te gana esa ansia sin saber a lo mejor a dónde vas, qué esperan de ti, todas esas circunstancias. Pero también entendiendo eso, creo que Europa hoy está en un nivel altísimo en conocimiento, porque hoy ya ves tipos de 33 años dirigiendo en la Premier League. Hoy el tipo del Brighton, hoy ya ves el entrenador del Ajax, 34 años.
Bueno, Nagelsmann empezó Nagelsmann, antes de los 30, ¿no?
Exactamente. Sí. Hoy tienes al técnico del Ajax, al italiano. Tienes en Championship en Inglaterra, de 36 años, el del Norwich, que viene de Nordsjælland en Dinamarca. La realidad es que hoy ya el técnico ya no es técnico solo en la cancha, es un técnico integral. Tienes que saber de físico, tienes que saber
psicología,
tienes que saber de cargas, tienes que saber de preparación, tienes que planear. Yo lo veo mucho ya, es un director de una empresa, porque ya diriges tus 26 jugadores, más 20 de staff, más directivas, estás al cargo de 80, 90 personas por ahí, diario.
La voz de Efraín Juárez, el técnico de los Pumas de la Universidad, el día de hoy en las extraordinarias instalaciones de la cantera. Allí cerca
está, ¿no?,
de Ciudad Universitaria, cerca del Estadio Azteca también, sí. ¿Qué fue lo que más te atrapó? ¿Con qué te quedas, John, de la entrevista de Efraín?
Que esos 6 años de preparación, de foguearse, de ir a aprender en el extranjero, está en una gran oportunidad. No sé si el plantel le alcance, a final de cuentas tiene que dar resultados, pero me da gusto ver un mexicano amueblado, preparado, y es el mismo Efra, es la verdad, lo tengo que decir, porque a veces es como, hijo, este cuate nomás, ¿no? Y yo creo que Efra tiene una gran oportunidad de llegar a muchos lugares. Yo les puedo decir que Cruz Azul lo buscó, Chivas lo sondeó, el Vasco buscó a Efra antes que Rafa Márquez, nada contra Rafa, pero es decir, él quería volar, él quería la oportunidad. Entonces, es como el chavo de la escuela que de repente se fue a estudiar 3 maestrías y te dicen, ¿ya viste que es el CEO de esa transnacional y ya vive en Los Ángeles? Ojalá, ¿no? Y creo que están felices en Pumas, porque creo que a Pumas también mediáticamente Efraín les ha caído muy bien.
Sí, yo me quedo con que no nada más tuvo una muy buena formación fuera. Los maestros, fue una pregunta que le hice que no alcanzó a entrar porque vaya, fue una entrevista muy extensa. Los maestros que tuvo en México también pues son de los mejores en los últimos 20 años. Lo debutó Tuca Ferretti, estuvo con Javier Aguirre, Javier se lo lleva a España. Tuvo a Miguel Herrera, nos dio una larga lista, hizo un esfuerzo por recordarlos
también
a todos.
Tuvo a Mohamed, a Pepe Cruz.
Entonces, vaya, tienes ¿cuántos títulos te gusta que haya reunidos en los que fueron sus maestros? Entonces, esa me parece una parte importante porque se destaca, y con razón, porque es lo que lo hace diferente, su formación fuera, pero su formación dentro, en México, también fue con gente muy experimentada y triunfadora. Y otra cosa que me gustó fue la forma en la que se expresó de su cuerpo técnico. Dijo textual.
Luis Pérez.
Dijo, yo soy el más güey de los que forman parte de ese cuerpo técnico, y lo citó a todos, ¿no? El analista este. Qué importante es tener un equipo de respaldo semejante cuando tú operas, como él mismo lo describió, como una especie de gerente general. Necesitas saber de todo, pero también necesitas un equipo que te respalde.
Y lo que hizo Beto en el Atlético Nacional le dio tal validez a nivel internacional que, siendo técnico del Atlético Nacional, le ofrecieron un equipo de MLS. Y ahora que venía a México para Pumas, le ofrecieron un equipo en Bélgica. Es decir, lo que logró en el Atlético Nacional, no solamente en México, en el mundo del fútbol, ha llamado la atención.
Claro. Sí, tiene preparación indiscutiblemente Efraín Juárez, el nuevo técnico del equipo de los Pumas. Ayer la victoria sobre el Alajuelense, ya comentaba a Ciro, y le preguntaba a Ciro, de hecho, el pasaje del partido donde están juntos Funes Mori y Guillermo Martínez. Él dice que puede jugar con tres centrales, o no necesariamente con tres centrales, es decir, que tiene flexibilidad en ese sentido, que no está casado con un sistema, y que puede adaptarse según las capacidades y calidades de sus jugadores para cambiar de sistema en diferentes partidos.
Y cuando vuelva a tener a Duarte, a Magallán y a Natán, quiero ver qué decisión toma, ¿no? Porque en este momento no tiene plantilla completa.
¿Y sabes qué me acuerdo? ¿Recuerdan cuando el Tano toma la América? Uh-huh. Y le dijeron, no, este va a entenderse con Roger Martínez. Jugaron juntos en Argentina y en ese momento Roger funcionó. Y a mí no me había caído el 20, que fue compañero de Funes Mori en Monterrey, no lo había recordado. Entonces yo creo que dentro todo este reto de este torneo, creo que Funes Mori va a acabar siendo alguien importante.
De hecho, para Pumas, algo que podemos platicar es que antes de la entrevista de hoy en La Cantera, que por cierto nos trataron muy bien, Luis Raúl González, me dio mucho gusto ver a mi querido amigo Miguel Mejía Barón, que tenía mucho tiempo sin ver a Miguel. El doctor Miguel Mejía Barón, que estaba observando el entrenamiento. Platicamos un poquito acerca de Tuca, que hace programas ahora de televisión aquí en ESPN.
También. Salúdenme al Tuca.
Bueno, y Pumas va a organizar algo muy interesante que ahí tienes.
Exacto. Pablo de Prensa, que también se portó muy bien, muy amablemente el día de hoy ahí en La Cantera. Pasado mañana, en el partido a las 4 de la tarde, Pumas-Mazatlán, de la jornada 11 de la Liga Femenil, la intención es que se llene el Estadio Olímpico Universitario en el marco del 8M, del 8 de marzo, de las actividades conmemorativas de este Día de la Mujer. La intención o la invitación es que se llene el estadio Pumas contra Mazatlán, 4 de la tarde, Estadio Olímpico Universitario, este viernes, bajo el hashtag, John, Juntas Somos Más Pumas.
Yo creo que ha agarrado mucha fuerza el fútbol femenil, y creo que Pumas, con todas las razones de la universidad y todos los alumnos y estudiantes que hay, pues es un buen momento para festejar el fútbol femenil en CU.
Y dos partidos. Monterrey visita a Vancouver sin Sergio Ramos. Hablaba de Michelis de ir guardando, de ir platicando con Sergio Ramos cada semana para ver en cuántos partidos aparece. A mí eso me resulta un poco fallido desde el punto de vista de inversión económica, pero entendible desde el punto de vista futbolístico.
Un pasaje que no aparece en la entrevista de Efraín Juárez es que cuando habla del profesionalismo, alimentación y cómo se deben de cuidar los jugadores, y le digo, y ahora tienes herramientas de todo tipo para saber de volada quién se portó mal o quién está cercano a lesionarse, pues es que este es un futbolista que va a cumplir 39 años dentro de 3 semanas, que traía 9 meses de inactividad. No pretendas que te juegue 80, 90 minutos fin de semana, mitad de semana y otra vez después en el fin de semana.
Lo truenas.
Entonces lo revientas y te sale más caro el caldo que las albóndigas.
Lo que no alcancé a decir es que, perdón, agradeciendo el buen trato de toda la... en mi comentario anterior es que no acabé diciendo que vimos una larguísima plática de unos 25 minutos de Efraín Juárez con Funes Mori a un costado de la cancha principal de La Cantera. Fueron compañeros y ahora es entrenador y jugador. Y hoy es cumpleaños precisamente del llamado Meji, Rogelio Funes Mori, el atacante naturalizado mexicano.
¿Cómo dijiste?
El Meji.
El tonito sonó raro.
Este Efra también lo usó en la entrevista, ¿no? El Meji.
Sí, el tono, hablaron mucho rato porque yo creo, y creo que se lo preguntaste tú Ciro.
Yo se lo pregunté.
Quiere recuperar a este delantero del equipo marcaba universitario.
Desde septiembre no marcaba.
Vamos a escuchar a LeBron James, que ha llegado a 50,000 puntos en temporada regular y postemporada en la NBA.
It is. I'm not going to sit here and sugarcoat it. It's a hell of a lot of points.
And, son muchos puntos. Soy bendecido de poder hacer algo así en la mejor liga del mundo como parte de mi carrera. He sido fiel a este deporte. Amo el deporte, siempre he sido honesto con él. Fíjense que lleva como un par de semanas LeBron James, sobre todo después del juego de estrellas, diciendo lo que pasa, dando a entender que los chavos nuevos están en el billete, en los patrocinios, en no ayudar.
El Corvette amarillo, como tú dices.
Y la Louis Vuitton. Y LeBron creo que está muy descontento a quién le van a entregar la NBA, quiénes son esas nuevas figuras. Y el rating de la NBA se ha ido al piso. Entonces es un poco de ábrete un poco, sé más humano, sé más amable. Y de repente los jugadores, mira, gastan. Yo les cuento una anécdota de, ahorita les digo el nombre, el jugador de Oklahoma, la estrella de Oklahoma. A ver si ahorita Vicente lo... Estaba yo cenando en un restaurante en Las Vegas y conozco ahí a los meseros. Me dice, mira, Millón, ese ayer se tronó $14,000 de cuenta y nos regaló 40% de propina. Vale. Se les dio $5,000 de propina. Ahorita te digo el nombre del jugador.
O sea, más de 30,000 pesos de cuenta.
El que tiene un número así, un nombre raro, ahorita se los digo. Creo que es ese, sí, ese es.
Solo antes de que recuerdes eso, John, decir que también Seattle Sounders juega con la máquina cementera de Cruz Azul en el primer partido, en el partido de ida de estos octavos de final de la CONCACAF.
Shai Gilgeous-Alexander.
Alexander.
$14,000 en carbone, echándose una carnita y una pasta, digo, de $14,000. Pues, ¿qué hay que pedir, Ciro?
No. Vinos carísimos,
sí, pues pero ese mundo, sí, 267,000 pesos de cuenta, Beto.
¿Más los 5,000 de propina?
Más los 5,000 de propina. Entonces, hay una tendencia a la molestia que trae LeBron James a estas figuras que están más preocupados en otras cosas.
Oye,
¿no?
Ya decía Seattle, hoy anunció Tyler Lockett, bueno, los Seahawks anunciaron que Tyler Lockett se va, era el Seahawk más longevo de la plantilla actual, y al poco tiempo DK Metcalf, el otro receptor abierto, pidió su cambio, su salida. Lo que viene de aquí al lunes, en los próximos 5 o 6 días, apasionante en la NFL, porque empieza la agencia libre y vienen todos los cambios de jugadores.
Se habla que DK sería los Chargers y Crosby le pagaron los Raiders su billete.
Gracias por acompañarnos en esta tarde, Ciro, John, Vicente, Roger. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.